Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
La Red de Personas Mayores de Vitoria, BIZAN, y el Programa Municipal de Apoyo a las Familias Cuidadoras, MAITECI, acaban de retomar las microcharlas que en muy poquito tiempo, en apenas tres cuartos de hora, abordan aspectos para promocionar el bienestar emocional de las personas mayores, así como de las personas que las cuidan. Estos encuentros se llevan a cabo en 8 centros BIZAN y cada quincena prevén abordar una temática diferente. Por ejemplo, la importancia de mostrar agradecimiento, el permitirse sentirse mal de vez en cuando o ya más cerca de Navidad, cómo sobrevivir a esas fiestas tan familiares. Elena Prado es psicóloga responsable del programa MAITECI de apoyo a familias cuidadoras. Hola Elena, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, este programa no es la primera vez que lo ponéis en marcha. ¿Qué es lo que buscáis? ¿Qué pretendéis con él?
Mira, pretendemos acercar a las personas temas que son de interés para la vida satisfactoria y para el crecimiento personal y para el aprendizaje de una manera fácil, cómoda y con una visión profesional que ayude a mejorar en los aspectos de la vida que te traiga cada microcharla y a que esta información sea muy accesible y cerquita de casa.
Bueno, y temas muy concretos, como decíamos, y muy, muy cercanos al día a día, con ese formato breve y práctico, y muy práctico. ¿Por qué apostáis por él?
Pues mira, porque hemos descubierto que las personas en general y las personas cuidadoras en particular tienen dificultades en que todo lo que a lo que se quieran apuntar tenga una tramitación muy farragosa. Hay que inscribirse, hay que hacer colas, hay que someterse a sorteos, y hay cosas que necesariamente tienen que ser así. Pero buscamos alternativas que tengan un acceso más fácil, más cercano, menos comprometido también, que no siempre quieres comprometerte a ir todas las semanas, claro, un día a la semana a un sitio y a dar tus datos. Y así entonces las microcharlas están cerca, están ahí. Si quieres vas, si te interesa vas. Que no puedes, no pasa nada. Que quieres ir a otra, bien. Que no has podido ir a un lugar, pues vas al otro. Y luego en el tiempo, pues porque lo que dura poco y claro, es bueno, pues siempre mola.
Lo bueno si breve, ¿no? Dice el refrán.
Dos veces bueno. esa es la idea.
Bueno, empezáis con las ventajas de expresar gratitud. Ojo, de expresarla y también de recibirla, ¿eh?
Sí. Sí, porque sabes aquello que te dan las gracias y dices, va, no ha sido nada, no.
Sí que ha sido.
Sí que ha sido.
Claro. O sea,
y me pone contenta que a ti te haya gustado, ¿no? El buscar, ¿verdad?, alternativas de responder a esto. Y como explica Marina, que es la compañera, la psicóloga que imparte la mayoría de las charlas, aunque también tenemos otras colaboraciones, no es solo la habilidad social básica de dar las gracias y saber recibirlas verbalmente, es darnos el tiempo de vivir esa sensación de agradecimiento, de vivir el sentimiento de lo que tienes bien, que no quiere decir que vayas a estar feliz por todo en la vida, porque lo del Mr. Wonderful no nos gusta. Pero aquello
es que eso que es mentira, eso no existe.
Pero las cosas buenas que existen, también vivirlas con satisfacción está muy bien. Y si se deben a la acción o a la relación con otra persona, está bien saber distinguirlo, verlo y expresarlo.
Efectivamente.
Y se puede aprender. Esto es la maravilla de casi todo lo de la vida, que se puede aprender.
Es verdad, se puede entrenar realmente
eso
la gratitud
es,
también, ¿no?
Eso es.
Con beneficios emocionales indiscutibles, tanto para quien lo expresa como para quien lo recibe.
Eso es.
Que lo tengamos en cuenta. Vamos a avanzar un poquito porque hay un tema que me ha parecido especialmente interesante y que vais a abordar en la primera quincena de noviembre. A veces está bien estar mal. Hay que darse permiso, ¿no?, para sentirse mal.
Eso es. Con estos sentimientos que manejamos de la moral antigua que todavía heredamos, ¿no?, de
sí,
nuestras madres y generaciones
no queramos,
anteriores.
Sí.
De hay que estar siempre bien, hay que poder con todo, y si estoy mal me lo como yo. Pues a veces está bien estar mal. Luego, si quieres compartirlo, lo compartes, pero por lo menos para ti mismo vivir. Hay cosas en la vida que te pasan que no son buenas, que te duelen o que te cuestan o que te dan incertidumbre, y estos sentimientos son legítimos también. Uh-huh. Que el drama no es la dramatización exagerada no suele ser eficaz, pero un sentimiento de un poco de bajona, si lo tienes, pues vívelo y pide
y
a la gente.
Exprésalo, ¿no?
Y exprésalo.
Claro.
También, y luego sobre todo, date alternativas de poder decidir. Mira, un objetivo de todas las micros es que la gente tenga información para luego poder decidir.
Ajá.
Si decido comérmelo yo sola, si decido expresarlo, si decido compartirlo con una amiga en vez de con la familia o al revés, pero saber qué hacer con ello, ¿no?
Porque es que es verdad que esa exigencia de positividad constante es que desgasta una barbaridad.
Eso es agotador.
Es agotador, efectivamente. Madre mía. Oye, noviembre, que es un mes como muy de compras, vosotros lo habéis querido relacionar con el Black Friday. 9 placeres gratis que no puedes comprar en el Black Friday. Esto es casi casi como noticia de esas de clickbait, de las de pinchar inmediatamente.
Bueno, te voy a ser sincera, esto es una entrada de un Instagram, que le copiamos el título y luego le daremos la visión profesional, pero sí se trata de darle una vuelta a esas alternativas al consumo y a todo lo que vale dinero y encontrar cosas muy sencillas que no valen pasta y que te pueden hacer la vida a ti o a otras personas que tienes cerca mucho más agradable.
Sí, porque no hablamos de cosas concretas, sino de placeres, o sea, algo más intangible.
Eso es el placer de pasear por la naturaleza,
por
el placer de estar una tarde sin hacer nada, el placer de hacerle un favor a alguien para que esa otra persona tenga la tarde libre. Yo pienso mucho en las amachos, nada de venga, busca un rato para salir de compras, no, es me quedo con tus niños y vete tú esta tarde a hacer lo que te parezca.
Te facilito, fíjate, el plan, ¿no?
Eso es.
Te doy la cobertura, claro.
Y es un placer mutuo, por ejemplo, pero vamos, no voy a desvelar los 9 porque esto lo hará Marina muy bien en la micro, hay que ir a escuchar.
Efectivamente. Bueno, y para cerrar el trimestre, eso de sobrevivir a la Navidad en familia, eso es casi casi de manual de primeros auxilios emocionales, ¿a que sí?
Eso viene del chiste, de la Navidad, ¿qué tal? Bien o en familia.
Bien o en familia, efectivamente.
Eso es, y bueno, es una situación generalizada que se socializa de una manera particular en Navidad, y hay maneras muy buenas de hacerlo y hay otras que pesan un poco, ¿no? De juntarte con aquellos parientes con los que no te llevas tan bien, de ver a gente con la que igual no tienes mucha relación, pero ese día le vas a ver y no sabes muy bien cómo estar. El reparto de tareas, acordarlo de los regalos, quién hace la comida.
Hay tela, para cortar.
Hay tela desde las cosas prácticas hasta las cosas emocionales que salen a la superficie en Navidad. Y bueno, eso se puede gestionar también para que vaya lo mejor posible y también para admitir la posibilidad de que igual a algo no quieres ir o en lo que no quieres participar.
Claro, y como decías muy bien al principio, Elena, es que estas cosas se pueden entrenar, se pueden aprender.
Claro, y se puede decidir cómo
también
afrontarlas.
Eso es.
Porque no siempre hay unas pautas de lo que es bueno y todo el mundo tendríamos que hacer esto. No.
Pues no.
Tú sabes lo que hay, admites posibilidades y de todas esas posibilidades eliges la que en un momento dado te convenga más.
Bueno, pues todo esto a disposición de las personas mayores, de las personas cuidadoras en esos 8 centros Bizan. No sé si lo hemos dicho, en algunos centros las charlas empiezan a las 5, en otros a las 6. A las 6 lo mejor es informarse y pasarse por allí, ¿no, Elena?
Eso es, ir viendo cómo va la mecánica. La información está muy disponible en muchos sitios, desde la página web, carteles, el 010, servicios sociales de base, centros cívicos. Bueno, se puede, si no vas a cualquiera de estos sitios y te dan la información. Tú puedes acercarte si te apetece, ir viendo y luego repetir o no repetir como quieras. Son libres, son lo que comentábamos al principio.
Sí.
Se trata de facilitar el acceso, facilitar la información y luego que cada uno, cada una vea lo que hace con ella y que sea divertido, el formato agradable, ameno, ¿no?
Claro.
A la vez que profesional
y práctico.
Y práctico,
claro.
Eso es.
Una última curiosidad, Elena, ¿qué respuesta estáis percibiendo entre las personas mayores y las familias cuidadoras? ¿Qué os dicen después de participar?
Mira, pues estamos muy contentas porque esto empezó en abril del 24 como una cosa piloto que no sabíamos muy bien cómo iba a chutar. Dijimos, bueno, vamos a hacer unas pocas, a ver qué pasa. Y la verdad es que funcionaron bien desde el principio y cuanto más tiempo pasa y más temas se plantean, están funcionando muy bien. La entrada es libre hasta completar aforo. En general hay sitio para la gente que va. En algunas pequeñas ocasiones, en algunas pocas ocasiones, algunas personas han tenido que quedar fuera. Que esto no sabes si verlo como bueno o como malo. Eso es que tienen éxito.
Oye, pero yo creo que como bueno, ¿no?
Hombre, querríamos atender a todos todo el mundo, pero bueno, si no hay sitio un día, vas al otro, que se harán en 8 sitios diferentes, y hay muchas posibilidades. A la gente le gusta, hablar de estas cosas, interesa. Y el formato es muy amable, está funcionando bien. Teníamos miedo de que se nos acabaran los temas, pero no se acaban, hay muchas cosas de la vida.
¡Qué va! Y la manera de enfocarlo y de contarlo, seguro que os dan sugerencias, además.
Claro, los temas no es que nos los inventemos de la nada, es que vienen de lo que le interesa a la gente en Visan, las personas, los equipos profesionales que son que son un factor imprescindible para que esto chute. La gente en la asesoría psicológica 60+ también plantea temas que cuando los vemos que son generalizados los transformamos en formato microcharla, la atención en Maiteki también, salen de muchos sitios. Muchas profesionales y muchas personas que van dando ideas.
Pues, y nosotros que las contamos, así que te lo agradezco muchísimo, Elena
nosotros
Prado.
A vosotros también.
Por haberte acercado. Hasta otro día.
Gracias a vosotras. Chao, buen día.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Y a esta hora, a la 1:18, después de habernos ido de charla por los centros Bizán de Vitoria, lo que te propongo es abrir las páginas de una novela, recogernos en la lectura, porque nos acompaña el periodista y escritor Eduardo Rojo, que acaba de regresar a las librerías con Forasteras. Es su quinta novela, una historia que transcurre en el Valle Burgalés de las Caderechas, en pleno corazón de la España vacía, y que nos habla de secretos, de memoria y de los lazos invisibles que unen a las personas con sus lugares. Eduardo Rojo, compañero, ¿qué tal estás? Bienvenido.
Hola, buenos días. Pues bien, aquí estupendamente. Bien acompañado, con sol incluso en la calle.
Figúrate tú, eso en un Vitoria acabando el mes de octubre. Bueno, hablamos de esta nueva novela. Fíjate que, Eduardo, quinta novela ya. ¿Quién te lo iba a decir?
Bueno, soy mayor, ¿eh? He hecho 65 años, con lo cual
pero
no sé si muchas
pero
son
no llevas
pocas.
Toda la vida escribiendo o publicando, por lo menos, novelas. Que no sé si escribiendo.
Soy un escritor tardío. Empecé con 50 años, lo que pasa que, bueno, pues uno tenía cosas escritas y luego soy bastante disciplinado y poco a poco, todos los días, pues se va haciendo granero, ¿no?
Bueno, entonces, y ahora que tienes
he hecho
más
novelas y también hago relatos, tengo otros libros de relatos, bueno.
Bueno, y ahora que tienes más tiempo.
No te creas, ya sabes que cuando se está jubilado no se tiene mucho tiempo, ¿eh?
Ah, mira.
Hay que hacer otras cosas, ya lo sabrás, hay que hacer otras cosas y las tareas del hogar y cuidar a la familia, pues
lleva tiempo. Bueno, hablamos de una historia que transcurre cerquita en Burgos, en el Valle de las Caderechas, un valle rural que refleja la España vaciada en un momento, creo que es la etapa final de la pandemia. Voy a contar un poquito la acción, si te parece, Eduardo. Allí Candela es una anciana que emigró a Suiza en los años 60, contrata a María. Ella es una joven colombiana recién llegada a España para que la asista en sus últimos años. A pesar de sus diferencias culturales, generacionales, las dos comparten ese desarraigo migrante y además el haber sido víctimas de malos tratos. La convivencia entre ambas se convierte en un espacio de complicidad, pero también de enfrentamiento con un pasado doloroso. Y es en ese entorno donde surgen gestos de solidaridad, pero también crímenes y deseos de venganza. Que has mezclado aquí de todo. De todas maneras, sí que suele ser en tu caso marca de la casa eso de combinar el tono costumbrista con la intriga de la novela negra, ¿no?
Sí, es un poco la vida. La novela empieza pues de una manera pues rutinaria, ¿no? Como que no pasa nada, ¿no? Cómo se van desarrollando o cómo van creciendo esas relaciones entre la anciana autóctona y la joven migrante, ¿no? Que al principio pues chocan un poquito, como decías, y luego pues bueno, va creciendo esa complicidad con el devenir diario de la vida, de la compra, las elecciones, ir al médico, al ambulatorio, bajar al pueblo de al lado a hacer la compra, todas esas cosas va creciendo. Pero todos tenemos detrás un pasado que va por ahí como oculto, ¿no? Como si fuera la parte de abajo del iceberg, ¿no? Que hay veces que aflora, y en este caso aflora al final, ¿no? Hay un cambio de rumbo de la novela, ¿no? De esa falsa cotidianidad, ¿no? Si quieres llamarlo
sí,
así.
Tranquilidad,
¿no?
Aparente.
Y después, pues bueno, hay desenlace más trágico y también más solidario, ¿eh?
Claro, porque aparentemente son dos personajes que no tienen absolutamente nada en común, son dos mujeres con historias muy distintas y sin embargo ambas comparten lo que hemos dicho, ese pasado, el haber sido víctimas de malos tratos y el desarraigo migrante en algún momento.
Sí, al principio, como dices tú, pues se ven las diferencias de generación, ¿no? Generacionales,
también, claro.
Las diferencias culturales y de país, ¿no? Pues una es joven, otra es mayor, otra viene de Colombia, otro se ha criado aquí, ¿no? Pero luego, pues van aflorando esas coincidencias, sobre todo como mujer, ¿no? Ambas han sido víctimas de malos tratos, una huye de Colombia por eso, la otra, pues ahí en el pasado ha tenido sus problemas, es una mujer que tiene dos maridos, ¿no? Y surgen ahí los problemas que las unen al final, ¿no? Y luego además la joven María, uh-huh. La migrante, pues ¿sí? Se ha migrado y ha dejado toda una vida atrás, su familia en Colombia, en su país, y claro, también Candelas rememora cuando ella, en los años 50, 60, pues tuvo que irse a Suiza a trabajar, a buscarse la vida, ¿no? Que es un poco, eso las iguala y ahí revive todo eso. Y las historias se van contando, hay una narración como que va en tercera persona contando todo de una manera omnisciente, ¿no? Un narrador que lo sabe todo,
sí.
Pero cada personaje, María y Candelas, las dos tienen sus propios monólogos en primera persona, ¿no? Con lo cual ellas se van exponiendo desde dentro, desde el fondo de su corazón, de sus entrañas, de su dolor, cómo ha sido su vida y qué es lo que esperan de ella, ¿no? Uh-huh. Ahí hay cambio de narración y eso yo creo que es, pues bueno, es importante verlo así, individualizar a cada personaje, incluso a María, la migrante, ¿no?
Claro, son sus recuerdos, son sus vivencias personales de cada una de ellas. Hemos dicho que se ubica en este Valle de las Caderechas, tan bonito. A mí me
¿lo
sabe,
conoces?
Sí, me sabe a manzanas y me sabe a cerezas.
Ahora están las tiendas, acabo de pasar ahora por aquí,
sí,
por la Plaza
manzanas,
de General Loma, y tienen ahí las cajas con etiqueta de manzanas de Caderechas, las tienen ahí en la tiendita esta que hay al lado de las esculturas de Ibarrola, ¿no? Además, en el libro hay una señora, Sonsoles, que es de Vitoria, ¿no? Simplemente es una referencia, pero luego en la presentación lo dije hace unos días aquí en Vitoria, que Cantabrana, que es
el pueblo
un poco
concreto,
el pueblo concreto del Valle de Caderechas, donde se hace esa Feria de la Manzana, que se acaba de hacer en octubre, y donde transcurre uno de los principales escenas de la novela, ¿no? En Cantabrana hay mucha gente aquí en Vitoria de Cantabrana, bastante gente. Es curioso, como muchos apellidos, mucha gente está aquí.
Sí.
Está aquí. Incluso hay algún insigne que los vitorianos lo sabrán, que ya acaba de cerrar hace un par de años, ¿no? La librería El Globo, que era una distribuidora, pues Pedro Alonso, en finales del siglo XIX, era un señor de Cantabrana que vino aquí y fundó El Globo y era el encargado de distribuir la prensa nacional e internacional,
hombre,
a todos los vitorianos. Tuvo un kiosco ahí en una placita al lado, luego se fue dentro, sus herederos.
Sí,
tiene ahí también familia con Calzados El Cid. Entonces, esos son, por ejemplo, de Cantabrana.
Bueno, el libro creo que está a medio camino entre la ficción, la no ficción. Hay personajes que aparecen y que son reales. Hay gente del pueblo o de los pueblos limítrofes que se pueden reconocer, Eduardo, ¿o no?
Sí, hay gente. A mí siempre me gusta mezclar personajes reales con los de ficción. En los reales, pues bueno, me cortan un poco más la creatividad porque los tienes que tratar bien, que te conocen,
claro,
¿no?
Claro, luego te dicen, ¿no?
Y luego cargo las tintas en los personajes
de ficción,
en los personajes,
¿no?
De ficción, ¿no? Pero sí que hay, son, por ejemplo, es un libro que ha sido, describe, según han dicho allí en el Valle, ¿no? Ha tenido allí pues más acogida que en otros sitios, ¿no?
No,
allí
claro.
Están encantados. Me han hecho incluso personaje célebre de una asociación que hay en el pueblo, ¿no?
Te van a regalar manzanas, ¿eh?
Describe la, sí, las tuve que comprar el otro día en la feria, que es como debe ser. Es un libro que describe un poquito la vida rural en el valle, que es un valle al final como todos, ¿no? Con sus problemas de envejecimiento de la población, de despoblación, de la falta de acceso a los servicios, a los médicos, a que suban con una furgoneta con el pan, bueno, como uh-huh. cualquier pueblito sí. de Álava o los interiores de Guipúzcoa y Vizcaya, ¿no? Ese es un problema que se tiene, ¿no? Del de la migración, el de la soledad durante la vejez. Y también es plantea el libro el problema de los cuidados a los mayores, porque no hay que olvidar que la anciana necesita cuidados y por eso viene una migrante a cuidarle, ¿no? Entonces está ahí el problema de ir en una residencia, de cuidarme en casa, todo eso trasciende ahí, ¿no? ¿Quién no, en su casa, los que somos mayores, pues que tus padres, a mí no me metáis nunca en una residencia, yo no quiero yeah. salir de casa? Es un problema que eso se nos plantea a nosotros y se plantea también al hijo de Candelas, de la mayor, que el hijo es un periodista ahí en el Valle de Caderechas, que hace que también fue migrante en Suiza con la madre y bueno, uh-huh. vuelve y también cuenta un poquito de su vida, aunque él no tiene una voz en primera persona como las dos mujeres. Por eso es Forasteras. Uh-huh.
¿Por qué mujeres? ¿Qué te interesaba?
Yo creo que en las mujeres, por decirlo así, son un poco las perdedoras, entre comillas, de la sociedad, donde se cargan más las tintas de los problemas que hay, ¿no? Ya sean laborales, ya sean de acosos, de malos tratos. Yo creo que la mujer todavía no hay una igualdad real en la sociedad, ¿no? Y entonces yo creo que ellas todavía se llevan la peor parte, ¿no? Y esto,
como desventaja añadida, ¿no?
Sí, y yo creo que entonces son más víctimas, y al ser víctimas, yo creo que la literatura, sobre todo, yo creo que a mí por lo menos me gusta hacerlo con víctimas, con las víctimas, con los más desfavorecidos dentro de una sociedad. No quiere decir que todas, ni en todos los sitios, pero bueno, todavía queda. El libro al final son 100 años y en 100 años hemos cambiado mucho, ¿no? En la novela también se refleja pues, ese machismo, ¿no? que ha ido perviviendo durante el tiempo, ¿no?
Uh-huh. Así que...
Por eso son mujeres. Y luego, pues no sé, yo la verdad es que me gusta meterme en la piel de las mujeres. No sé muy bien por qué, pero me gusta meterme en su piel y además, no sé, ¿eh? Tú como lectora, yo creo que las mujeres soy mucho más lectoras que los... Estoy... soy mucho más lectoras que los hombres, ¿no? Pero bueno, al margen de eso...
Siempre dice que ganamos en las estadísticas, no sé, después...
Sí, entonces no creo que haya influido eso a la hora de escribir y poner, sino simplemente que yo me pongo del lado de los más desfavorecidos, entre comillas, ¿no? En este caso, una mujer que es migrante y una mujer que es anciana y que tuvo que emigrar y que sufrió malos tratos. Bueno, procuro ponerme ahí en ese lado de la vida.
Uh-huh. En el de la desventaja mayor, efectivamente. Así que el libro recoge el espíritu de la España vacía, como nos has dicho, e incluye denuncia social en la novela, ¿no, Eduardo?
Sí, sí, hay claro. denuncia social de ese machismo, como te digo, de esos claro. malos tratos, de esa denuncia también social de cómo se viven los pueblos, ¿no? Que están un poco abandonados, ¿no? Con respecto a las capitales, todo va a las capitales. Los pueblos al final se están convirtiendo en una especie de parques temáticos para pasar el fin de semana, unos días de verano, y no, los pueblos necesitan gente joven, gente con vida, actividades y un futuro, ¿no? No sé cómo consigue, no es mi tarea, pero sí el entender ese mundo, que al final uno escribe para eso, para entender lo que te rodea, lo que pasa, y yo creo que a través de la ficción muchas veces se denuncia y se entiende mejor y se dan a conocer mejor los problemas que desde un periódico o desde una radio, aunque ya haya sido periodista.
Oye, Eduardo,
o siga siendo, porque siempre eso no ves se pierde. Las cosas desde ese punto de vista.
Eso no se pierde, efectivamente. Y esa mirada periodística también se ve en tus libros.
Sí, sí, me vale porque, claro. por ejemplo, el hijo de la protagonista mayor, de Candelas, de la mujer del pueblo, es un periodista un poco atípico,
claro.
Un poco atípico porque no trabaja en medios grandes, está ahí un poco arrinconado en el pueblo, no quiere salir de ahí, se dedica un poco en un medio digital muy pequeñito, bueno, va malviviendo, por decirlo así, ¿no? Tiene una vida profesional digna que, fácil, con la que ya. pueda mantenerse. Uh-huh. Entonces tiene que andar ahí viviendo un poquito de su madre, uh-huh. que es como les pasa también a muchos jóvenes, hasta muy mayores, ¿no? Ahora también. Se refleja un poquito toda esa vida, en esa época, como decías, del final del COVID, en el que ya no es tan fuerte el COVID. Y bueno, ahí con todas esas, incluso hay un periodo electoral, quiero recordar, pues todas esas cosas uh-huh. Van saliendo, porque es también, además en la novela, un poquito crónica. crónica social o periodística o como quieras, o política, si quieres leerlo así.
De un momento concreto, anda que... Sí, sí. Claro que sí. Eduardo, la podemos encontrar ya en todas las librerías, ¿no?
Sí, supongo. Sí, vas a las librerías, lo pides y supongo que la traerán. 2 días, 3, no sé lo que tardarán, porque bueno, el libro se está vendiendo bien y sé que ha habido, ya se ha acabado alguna vez, han tenido que reimprimir más. Bueno, hay que tener un poco de paciencia porque uno no es un bestseller, no escribe como los bestsellers, aunque tiene su tensión y su suspense la novela,
ya
¿no?
Ya lo creo.
Pero entonces las tiradas pues son más pequeñitas y los editores ya sabes que ahora se tientan la ropa mucho a la hora de distribuir libros. Sí.
Bueno, pues editada por Carena, ¿no?
Eso es.
Ahí la podemos encontrar, Forasteras, la última novela que firma Eduardo Rojo. Y por cierto, Eduardo, que estás recordando en este 2025 10 años de la edición de La muerte de un anticuario.
Sí, 10 años.
Aquel libro.
Igual tenemos que hacer una fiesta o algo.
Pues
algo,
no sé. una visita guiada por la editorial.
La editorial se más o menos ha muerto, por decirlo así, pero si no...
Como el anticuario.
Si no, arte activo, sí, el anticuario. Fue una novela que marcó, yo creo, un poquito...
Sí.
Hay una raya en el mundo literario en Vitoria, ¿no? Luego hubo novelas mucho más vendidas y con mucho más éxito que yo, ¿no?
Bueno,
que la mía, ¿no? Pero marcó un poquito, fue un otoño, invierno, con un interés en las librerías. Nos quedamos sorprendidos, el editor y yo, sobre todo el editor, de los libros que nos pedían, los que se vendían. En la calle hasta me reconocían, como decía yo, en el autobús. Fíjate. Me preguntaban si era... Iba al Parlamento y me decía una ercheña de la cabina, por ejemplo, no sé, dice, acabo de pasar por el seminario, dice, y estoy viendo a tu cura allí, tirándose desde con la cama.
Pues eso
desde,
es lo que hay que organizar, Eduardo, una visita guiada por los escenarios de...
Las hice en privado, algunas hice. Hubo un intento de hacerlo. Me llamaron de una compañía que hacía rutas. Hubo un intento. Pero luego vino un aluvión, como tú sabes, que pasó por encima de mi novela.
Una ola mucho más
leída que me arrastró y nos quedamos en agua de borrajitas. Pero bueno, marcamos un poco el camino de hacer a Vitoria, no solo un cuadro, un fondo, sino una protagonista más de la ciudad, ¿no? Con personalidad propia. Y también aquella novela tuvo el valor, yo creo, de poner a los vitorianos, por alguien que no es de aquí, delante de un espejo, ¿no? De verte cómo te ven los demás. Y eso, lejos de darme problemas, como algunos pensaban, yo creo
fue
que
al revés, ¿no?
me lo agradecieron. Sí.
Pues Eduardo Rojo, ha sido un placer charlar contigo. Muchas gracias por
Venga,
haber venido
Susana,
a la radio.
Que te vaya bien.
Un beso.
Y a los oyentes
lo
también. Venga, un beso. Adiós, agur.
Si entras en cope.es tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
¿Te has preguntado por qué pasan las cosas que pasan? Hoy nos sentamos a analizar un nuevo tema con Ángela Magaz, directora de GAC Psicología y Formación. Juntos vamos a conocernos más y mejor. Esto es la ciencia de la psicología aplicada a tu vida.
A ver, te hago una pregunta a ver si te reconoces. ¿Cuántas veces has dicho eso de no tengo tiempo, es que no me da la vida? Bueno, pues estoy segura de que muchas, igual. Lo has dicho incluso esta misma mañana. Bueno, pues a lo mejor no se trata de eso exactamente, no de que no tengas tiempo para hacer todo lo que quieres. A lo mejor es que tienes demasiadas cosas que hacer. Bueno, pues vamos a explorar un poco lo que significa esto de la mano, como siempre, de nuestra psicóloga de cabecera, de Ángela Magaz. Hola, Ángela, bienvenida.
Hola, muy buenas. Pues mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Cuando estaba empezando a preparar esto de lo que íbamos a hablar ahora, digo, bueno, ya me va a dar tiempo. Va a dar tiempo a decir todo lo que querría decir. Bueno, pues esto refleja algo que hacemos probablemente todas las personas todos los días de nuestra vida, unas más que otras. Y es considerar y pensar, no tengo tiempo, no me va a dar tiempo, tengo que cerrar cosas, no puedo. Y esto es algo que puede parecer una pequeñez, algo poco relevante en la vida, con la cantidad de cosas que nos pasan.
Sí.
Bueno, pues esto no podríamos considerarlo como, bueno, pues un hábito que tenemos, un estilo que tenemos de funcionar. Y sin embargo, va mucho más allá de un hábito que lo es. Es un hábito cognitivo, un hábito en cuanto a forma de pensar, pero que está directamente relacionado con nuestro estado emocional, cómo estamos a lo largo del día emocionalmente, si estamos más o menos irritados, si estamos más o menos tristes, si estamos más o menos ansiosos. Por otro lado, está relacionado con nuestra atención, con nuestra memoria, con nuestra ejecución de las actividades del día a día. Las podemos hacer mejor o peor dependiendo de que estemos con más o menos serenidad y que estemos pensando no me va a dar tiempo, no tengo tiempo, no llego a todo. Entonces, esta pequeñez que tenemos presente todos los días de nuestra vida, depende de cómo la manejemos, nos puede llevar a tener conflictos con personas del trabajo,
vaya,
conflictos con la pareja. Sí, sí, y además yo tengo muchas experiencias con personas a lo largo del día.
Sí.
Y nos podemos encontrar con que discutimos con una profesional del equipo porque te está trasladando que no me da tiempo a hacer o me cae a mí todo o tengo que cerrar. Y resulta que lo que le está pasando a esa persona es que está angustiada precisamente por pensar de esa manera respecto a lo que tiene previsto a lo largo del día o a lo que pasa a lo largo del día.
Pues es la pescadilla que se muerde la cola, ¿no, Ángela?
Efectivamente, podemos tener una pareja o una expareja que nos traslada, es que yo no tengo tiempo de cuidar a nuestros hijos de esta manera porque tengo que trabajar estas horas, porque además tengo que cuidarme, ir al gimnasio, porque tengo este problema. Es decir, utilizamos el tiempo como algo que se nos echa encima, que nos supone una fuente de estrés y que nos afecta a todas las parcelas de nuestra vida. Desde parcelas estrictamente personales, afecta a nuestro descanso, a nuestra digestión, a todo nuestro organismo, porque afecta a nuestro estado emocional. Afecta a las relaciones con las demás personas. Ojo, estaba hablando de relaciones con adultos, pero las relaciones con los menores. ¿Cuántas veces escuchamos al pasar por delante de una casa o por delante de una puerta o por delante de un parque a una madre, a un padre que está gritando a unos menores? Porque date prisa, ¿no ves que no llegamos?
Somos esclavos del reloj, es horrible.
Yo diría que somos esclavos de nuestra manera de dirigir nuestro día a día. Y digo esto porque el reloj es el que es. El tiempo,
sí, el mismo
personas,
para todos.
Todos tenemos el mismo. Y hay matices aquí. Cada persona tiene un ritmo de actividad. Hay personas más rápidas a la hora de pensar y resolver situaciones problema. Hay personas más rápidas a la hora de ejecutar acciones motrices. El ritmo que tenemos cada persona, por nuestras propias características físicas, a veces por nuestro temperamento, muchas veces por la edad, por las condiciones físicas, somos más o menos rápidas. Esto para empezar. Por otro lado, cada persona decide las prioridades que tiene en su vida. Y aquí ya introducimos algo que nos ayuda a regular nuestro día a día con el tiempo que tenemos. Y es que hay personas para las que hay unas prioridades y hay personas para las que hay otras prioridades. Tenemos la posibilidad de decidir cuáles van a ser nuestras prioridades cada día o en nuestra vida de manera más global. Si hacemos esto, si decidimos cuáles son nuestras prioridades, cómo vamos a tomar decisiones, iba a decir a organizar, pero no solamente es organizar, porque a veces podemos planificar, organizar un día perfectamente. habitualmente metemos demasiadas cosas, con lo cual yo siempre le recomiendo, hazlo con holgura. Deja un tiempo para descansar,
esa
que ya
es
verás
la segunda parte,
cómo...
sí.
Eso es, pero en cualquier caso, independientemente de cómo organizas el día, suceden cosas. Cada día pasan cosas.
Imprevistas.
Un autobús que lleva más tarde,
efectivamente.
E imprevistos que dices, bueno, un imprevisto es excepcional. Es que cada vez tenemos más imprevistos, porque vivimos en entornos más complejos. Entonces, cuando aparecen esos imprevistos, que ojo, no siempre los imprevistos son indeseables. Pueden aparecer imprevistos agradables. Una persona que hace mucho que no veías y que te reencuentras con ella.
Uh-huh.
Oportunidades que pueden aparecer en el contexto de trabajo. Situaciones que pueden ser no deseadas, no buscadas y que pueden ser enriquecedoras, que pueden ser oportunidades. Bueno, esto es algo que si nos paramos a pensar y sobre todo con la habilidad de identificar qué hay en nosotros, es decir, qué ponemos cada uno de nosotros en eso que nos afecta a la hora de plantearnos que no tenemos tiempo, que no me da tiempo, que todo me cae a mí, que no llego a todo. ¿Qué es lo que ponemos de nuestra parte? Porque es cierto que cuando estarán personas escuchándonos y dicen, bueno, no tienen ni idea lo que tengo yo a lo largo del día, porque tengo los niños, porque tengo el cuidado de personas mayores, porque tengo mi actividad profesional.
Tengo que trabajar, tengo que ocuparme de la casa, ya.
Efectivamente. Y todo eso es así, eso es una realidad, pero es una realidad que la construimos nosotros. Nosotros decidimos, me voy a ocupar de esto, de esto, de esto. Lo voy a hacer de esta manera. Y puede ocurrir que hay algo que no nos gustaría decidir, es decir, no nos gustaría pensar cómo ocuparnos de una persona que está enferma, porque no desearíamos que esa persona esté enferma. No nos gustaría decidir cómo hago con este resfriado, ahora cada vez hay más personas que están con procesos víricos y que tienen que organizarse para cuidarse ellas, cuidar a otras personas. Entonces, ¿cómo lo hago? Si lo que hacemos es plantearnos cómo hago para afrontar esta situación. ¿Y cómo lo hago para que tenga los menores perjuicios para mí y para las personas que me importan y para las acciones que me importan?
Uh-huh.
O que decido, a las que decido dar importancia hoy. Porque puede ser muy importante para mí tener pues una cocina recogida, tener un lugar de trabajo en unas determinadas condiciones. Yo puedo decidir que eso es importante para mí. Pero cada día podemos decidir este día con estas circunstancias, con esta situación que a lo mejor es sobrevenida o que es planificada, pero que la he planificado bien. Vamos a reconocer todo esto y vamos a ver cómo salvo esta situación. Si conseguimos hacer esto de manera individual, adelante. Si vemos que no conseguimos hacerlo, podemos hacer dos cosas. Una, soltar nuestra ira, nuestra agresividad hacia otras personas, que a veces son otras personas adultas, pero a veces son menores o personas dependientes.
Sí.
O podemos, esa ira y esa agresividad que es natural, que es resultado de la frustración, que es resultado del malestar, reconocerla y decir, como tengo riesgo de agredir, aunque sea verbalmente, aunque sea con lo que digo, me voy a callar, me voy a retirar todo lo que pueda. Y voy a dedicarme a lo que es absolutamente necesario, por ejemplo, si hablamos del cuidado de menores. Si hacemos eso, en primer lugar, estamos en condiciones óptimas de pedir ayuda. Y reconocer que si no tenemos tiempo, que si no llegamos a todo desde la serenidad, no desde la ira, la ansiedad, el miedo.
Que no lo habíamos mencionado hasta ahora, ¿eh? Ansiedad, estrés, es vivir con un agobio constante esa situación.
Exactamente, pero entonces en lugar de trasladarlo fuera, buscar ayuda rápidamente fuera, primero vamos a buscar ayuda para nosotros, que la podemos tener en nosotros mismos, para conseguir esa serenidad necesaria para dar los pasos siguientes. Si hacemos esto el día que nos ha salido las cosas más torcidas, como a mí esta mañana, primera hora, por ejemplo, es mucho más probable que consigamos la ayuda de otras personas, la comprensión de otras personas. Y ahora, no enrocarnos tampoco si hemos dicho algo, si hemos hecho algo que pensamos que no ha sido lo más oportuno, a lo mejor he castigado a mi hija y le he dicho, mira, pues esta tarde cuando llegues del colegio no vas a hacer esto, esto y esto. Luego te das cuenta de que eso que has hecho, que has dicho, lo has hecho desde la ira, lo has hecho de una manera que es que no va a servir para nada. Bueno, pues cuando llegue a la tarde, dile, esta mañana te dije esto, pero me equivoqué.
Arreglar.
No quiero hacer eso. Es decir, tener la habilidad de reconocer y de arreglar aquello que hacemos o que decimos, sobre todo aquello que decimos como resultado de ese malestar, de esa ira, por esa presión del no tengo tiempo. Si lo hacemos así y somos capaces de reconocer esas situaciones, hablamos muchas veces la importancia de conocernos. No seguiremos enrocados en el mismo argumento y no seguiremos por el camino que lo que nos lleva suele ser al conflicto y al malestar, en lugar de a las soluciones y al bienestar, que en definitiva es lo que buscamos. Entonces, en este sentido, cada vez que nos digamos es que no tengo tiempo o no me ha dado tiempo, pensemos que estamos hablando de algo que hasta lingüísticamente es absurdo, porque el tiempo no se tiene ni se deja de tener. El tiempo es una medida que además es apropiada para los seres humanos y necesaria porque los seres humanos vivimos con ritmos. Nuestra vida está toda reglada por ritmos, por biorritmos, los que afectan a nuestro organismo, los que afectan a nuestra adaptación al entorno, el día, la noche, el sueño, la vigilia, aparte de todos los ritmos del organismo. Entonces, el tiempo, en definitiva, lo que hace es marcar esos ritmos del organismo. No tenemos un continuo y un infinito y estamos siempre en las mismas condiciones. Por lo tanto, conocer eso nos lleva a tengo todo el tiempo que hay. Y realmente el tiempo es esa medida para ajustar y para ajustar nuestros ritmos. Y aquí, muy importante, cada persona somos única. Entonces ya sabemos que somos más o menos rápidos, ya sabemos que somos, que funcionamos mejor de una manera o de otra, ya nos vamos conociendo. Pues no nos empeñemos en organizar lo que no nos resulta organizable, no nos empeñemos en hacer lo que sabemos que no vamos a llegar a hacer. Entonces vamos a ajustarnos también a nuestras propias características y vamos a ponernos objetivos ajustados.
Realistas,
pero realistas no visto desde fuera.
No, con nosotros mismos, cada uno sabiendo cómo es y a dónde llega, claro.
Eso es, cómo es, a dónde llega. Y ojo, qué preferencias tenemos, qué deseos tenemos, qué nos gusta más, cómo decidimos y qué decidimos hacer en nuestro día a día. Y aprovecho para dedicar un momentito a decidir a qué le doy importancia. ¿Es más importante una cosa o es más importante una persona?
Priorizar.
Si priorizamos a las personas sobre las cosas, probablemente tomemos decisiones mucho más acertadas, incluso cuando estamos en esos momentos de ansiedad, de ira, que los vamos a tener todas las personas. Y ojo, si podemos hacer que estén lo menos relacionadas posible con el tiempo, pues será un indicador de que hemos aprendido a decidir cómo organizamos nuestra vida y nuestro día a día, para que el tiempo no sea, eso que comentas, que no seamos esclavos del tiempo, y que el tiempo no sea una fuente de presión.
Pero el tiempo nos marca nuestros ritmos y hemos llegado al final de nuestro tiempo. Ángela Magaz, te lo agradezco mucho como siempre. Gracias.
Gracias a vosotros. Agur.
Agur. No todo lo que recibes por redes sociales es cierto. Utiliza tu sentido común y escucha Filtro Cope cada viernes en Cope Más Euskadi.
Claves para no caer. Una iniciativa de Cope Euskadi frente a la desinformación. Mediodía.
Cope Euskadi.
Estar informado.
¿Sabías que las empresas que apuestan por la diversidad tienen mejores resultados? El octavo Congreso de Empleo te invita a descubrir cómo la igualdad, la inclusión y el talento diverso impulsan la competitividad y la cohesión social.
29 de octubre en Kursaal, Donostia. Lanbide, Servicio Público Vasco de Empleo. Departamento de Economía, Trabajo y Empleo. Gobierno Vasco.
¿Quieres estar al día en seguridad y salud laborales? Descubre osalan.app. Toda la información que necesitas más cerca de ti. Noticias, alertas, consejos, asistente virtual, todo en tu teléfono móvil. Seguridad y salud en el trabajo para todas las personas. Osalan, Gobierno Vasco.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Son las 2 de la tarde menos 9 minutos. Hay imágenes que no necesitan palabras, solo silencio. Porque te miran y te dejan sin aliento. Y eso es lo que ocurre cada año con World Press Photo, la gran cita internacional del fotoperiodismo que vuelve a Vitoria-Gasteiz. La exposición puede visitarse en el antiguo depósito de aguas del Centro Cultural Montehermoso. Nuestra compañera Alicia Calleja está allí, entre esas imágenes que retratan el dolor, la esperanza y la vida misma. Alicia, cuéntanos.
Estamos frente a la foto ganadora. A mí me sobrecoge, Paco, ante la foto ganadora de esta edición y tengo que decir que en cada una de ellas, en cada edición, salgo muy conmovida. Y es que ves la foto y ves la realidad de lo que ha pasado.
Sí, es la foto ganadora de este año en World Press Photo. Es Mahmoud Ayoub, que es un niño de 9 años al que un bombardeo israelí pues le causó unas heridas que le han causado también la amputación de los dos brazos. La fotografía está tomada en Qatar por una fotógrafa palestina y lo que llama mucho la atención de esta foto es un plano medio del niño. Es de entrada y principalmente yo creo que la mirada.
Tiene la
una
tristeza,
mirada,
¿verdad?
Eso, es una tristeza, una incertidumbre, un temor, un tal vez mirar al futuro incierto, ¿no? Y luego es cuando ya te fijas en que le faltan los dos brazos, entonces es una fotografía muy potente en la que transmite un poco pues todo lo que está sucediendo en Palestina.
Lástima que tengamos que hablar de premios y de tragedia, ¿verdad? Pero es lo que nos ocurre cuando asistimos a estas citas, ¿no? De fotografías en los lugares más difíciles y que donde también hay que poner voz para los que lo necesitan.
Evidentemente, y además hay que pues valorar especialmente y subrayar el trabajo de los fotógrafos y las fotógrafas que hacen este trabajo de traernos con una perspectiva muy directa cuestiones y problemas que muchas veces olvidamos, desconocemos o ignoramos, ¿no?
Si quieres, hacemos el recorrido por donde tú me guías. ¿Quién mejor que Paco para decirme por dónde tenemos que hacerlo?
Bueno, tenemos más de 140, 150 fotografías, o sea que imagínate lo que tenemos aquí. Son 41 temas fantásticamente reflejados. Aquí no vale eso de no, ese con un móvil se puede hacer cualquier cosa. No, aquí está, hay oficio, hay profesión, hay fotógrafas y fotógrafos magníficos de bueno que trabajan para el New York Times, para la agencia Magnum, para lo más de lo más, ¿no? Y aquí un reportaje de 9 fotografías que a mí me ha llamado mucho la atención. Estas son en blanco y negro y son los porteadores contrabandistas en el Irak, en el Kurdistán iraquí. Entonces es gente que se dedica a transportar, pues como veíamos las porteadoras en Melilla, en la frontera de Melilla y de Ceuta, bueno, aquí son hombres, pero lo que pasa es que, claro, lo que atraviesan son las enormes montañas, los picos que en el Kurdistán iraní pues llevan todas estas cargas de más de 50 kilos durante 8, incluso 10 horas. Muchos mueren, además les pueden disparar, de hecho les disparan, y el reportaje se titula Las balas no tienen fronteras, y entonces lo que hacen es, los kurdos no tienen trabajo, se dedican a esto, pues hacen contrabando de productos que en Irán es muy difícil encontrarlos por el boicot o también por el precio. Entonces, bueno, se juegan la vida, son reportajes.
Y buscan su vida como sea,
sí,
¿verdad?
Entonces, bueno, en una zona montañosa, peligrosísima, cargadísimos, y a mí me parece uno de estos ejemplos claros de World Press Photo que te cuenta historias que desconoces. Entonces, pero hecho claro con una fotografía en blanco y negro potente que
le causa casi más dramatismo, ¿verdad? Esos contrastes de luz y de blancos y negros y grises.
Es un reportaje muy completo en el que se ve la madre pues besando al hijo que va a empezar un trabajo de estos, un poco la vida cotidiana de todo este colectivo, ¿no?
Merecería estar un buen rato detenido ante ella,
sí,
¿verdad,
Paco? Sí, es que se trata de eso. Se trata de que en estos tiempos de imágenes constantes de milésimas de segundo que estamos viendo, aquí no. Aquí se trata de parar y mirarlo un poco, ver lo que está pasando, ¿no? Entonces, bueno, son reportajes. Tenemos aquí otro reportaje sobre la mujer en Afganistán con una foto enorme en color de un escaparate. Una tienda de vestidos de mujeres donde todos los maniquís tienen bolsas de plástico en la cabeza porque están prohibidas.
Están tapadas, ¿no?
Están totalmente tapadas.
Tenemos un nacimiento frente a la muerte, ¿no? En otras fotografías.
Sí.
Hablabas, fíjate, de la actualidad y de cómo la imagen inmediata, la imagen rápida nos puede. ¿Y qué me dices de la inteligencia artificial que crea imágenes? Fíjate qué diferencia con lo que estamos viendo, Paco.
Sí, porque esto es la autenticidad absoluta. Además, hay que tener en cuenta que WordPress Photo cuida especialísimamente eso. O sea, que la foto no haya sido retocada, no haya inteligencia artificial, todo esto tiene un equipo técnico especializado, ¿no? Y bueno, esta es la pura y absoluta realidad. Y luego otra cosa es lo que puedes hacer con inteligencia artificial como fotógrafo, pues artístico, o de temas diferentes que no tengan que ver lógicamente con el periodismo, ¿no? Y luego tenemos en la sala de al lado, en la sala Jovellanos, otra exposición también que suele ser de fotoperiodismo, pero este año hemos hecho una cosa muy loca.
Ajá.
Y para cambiar el tono y para endulzar un poco todo esto, pues hemos puesto otro festival de fotografía que hay, otro concurso internacional parecido a WordPress Photo, pero solamente dedicado a la fotografía gastronómica. Por ejemplo, que es un autorretrato maravilloso de una que es una mujer que es chef, es fotógrafa, es escritora de gastronomía, que además tiene la orden del Imperio Británico por su labor gastronómica en Inglaterra, y bueno, que es, prácticamente parece un cuadro de Vermeer, un cuadro de los holandeses,
sí,
clásicos, ¿no?
Parece una fotografía.
Está ella haciendo gofres, porque a pesar de lo de Inglaterra y tales, ella es belga.
Ajá.
Y entonces, bueno, es un cuadro con una, casi es una especie de bodegón con persona,
sí,
unos tonos azules deliciosos, ¿no?
Paco nos lo explica muy bien y lo describe perfectamente, pero hay que verlo, Paco, estos colores, hay que venir a verlo.
Colores, aquí tenemos una fotografía maravillosa, muy gamberra. Esta fotografía se hizo para un libro holandés muy conocido de gastronomía. Y entonces lo que vemos es aquí pues una serie de personajes que están en una cena, se está quemando el mantel, todos los restos de lo que han comido, de todo, se han puesto. El autor dice que lo que quiere con esta imagen es celebrar la vida y el picante. Y bueno, pues es una cena total y absolutamente loca. Espectacular, pero es una foto magnífica, ¿no? Y se hizo en una sola toma y sin Photoshop.
Es maravilloso, porque además cada uno de los alimentos, vemos las granadas, vemos los ajos.
Hay un cochinillo a medio comer, todo platos tirados por la mesa, y bueno, cerveza, bebiendo como locos, sin medida y... Bueno, no sé.
Realmente cuesta pensar que son fotografías, Paco, ¿eh?
Sí. No, son fotografías.
Realistas.
Sí.
Todos
son
fotografías.
Muy...
Hasta un huevo frito, ¿no? Que
sí,
realmente
sí,
no sé si lo es o no. Mejor que lo descubran nuestros oyentes.
Sí, eso es, sí. No, ¿es huevo? ¿Es un huevo completo o no es un huevo
eso
completo?
Es.
Sí, hay muchos juegos. Claro, nosotros aquí lo que tuvimos es la oportunidad de acceder a los fondos. Bueno, porque es un concurso anual. Pero nosotros, desde el concurso de este año, solo hemos traído la ganadora. Lo demás hemos buscado en todos los fondos para hacer pues lo que nos parezca más raro, más, no sé, más contraste, para presentar esta exposición, porque no se ha visto nunca en España, la primera vez que se ve.
O sea, que tenemos la oportunidad aquí.
Sí. O sea, este concurso no se conocía aquí, no sé.